Oh Dios, en este momento tenemos el privilegio de estar delante del Rey del Universo. Es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y pedimos que vengas a dirigir nuestro estudio. Danos sabiduría, danos de tu espíritu en abundancia. Permítenos a ver la importancia de lo que quieres compartir con nosotros, pero ayúdanos a implementarlo en nuestras vidas. Esto lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy queremos hablar acerca de uno de los más pequeños miembros del cuerpo, pero posiblemente es uno de los más usados. Y posiblemente es uno de los que más problemas nos trae o hace o crea con otras personas. Me refiero a la lengua. Pero queremos ver lo que la palabra de Dios dice en cuanto a ese pequeño miembro. Y vamos a abrir las escrituras al libro de Santiago, capítulo 3, verso 8. Este tema no es popular, pero es necesario. Realmente podríamos decir que es muy necesario. Leyendo en Santiago capítulo 3, verso 8, encontramos una realidad triste. Dice, pero ningún hombre, así que no hay excepción, ningún ser humano, ninguna persona puede domar la lengua. Y continúa diciendo que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Aquí nos hace ver que no hay ningún ser humano que pueda dominar la lengua. No tan solo que no puede dominarla, sino que esa lengua que no tiene dominio, esa lengua que nadie puede domar ni controlar, está llena de veneno mortal. Pero le damos gracias a Dios que para Él no hay nada imposible. En Lucas 1:37 dice que no hay nada imposible para Dios. Por lo tanto, Él y tan solo Él sí puede ayudarnos a domar, a traer bajo control nuestra lengua. En otras palabras, las buenas nuevas no simplemente son noticias agradables, sino que es el poder. No tan solo es teoría, no solo son palabras, sino que es el poder de Dios omnipotente, el cual trae salvación. Y gracias a Dios por esa promesa, y gracias a Dios por ese plan que trae salvación. Por lo tanto, a través del poder de Dios para salvación, que es el Evangelio, usted y yo podemos tener victoria sobre nuestro habla, sobre nuestra lengua. Jesús dijo allá en el libro de Mateo, quiero compartir estas palabras con ustedes, Mateo capítulo 12, verso 34, una declaración muy interesante. Mateo 12, 34 dice lo siguiente: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, lo que hay en nuestras mentes, lo que abunda en nuestro cerebro, lo que llena nuestros corazones, siempre se expresa a través de nuestras palabras. En el mismo libro de Mateo, simplemente el capítulo 15, verso 18, queremos leer palabras muy parecidas. Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Así que lo que nos contamina y contamina a otros es lo que sale de nuestra boca, porque abunda en nuestra mente o en nuestro corazón. Y nos damos cuenta entonces de la importancia de lo que el Señor quiere compartir con nosotros. En el cielo hay un registro de nuestras palabras. Cada palabra dicha es registrada meticulosamente. Y si el Señor nos permitiera al final de una semana y nos diera el registro de nuestras palabras, de nuestra conversación durante toda esa semana, y nos los diera y nos los mostrara, tendríamos que preguntarnos cómo nos sentiríamos. Póngase a pensar si cada persona que va a ir a la iglesia, cuando entrara a la iglesia, viera en el frente de la iglesia que se está pasando el registro de todas sus palabras y de su conversación durante esa semana. Me pregunto cuántas personas irían a la iglesia. Es el orador o el predicador de esa mañana. Antes de predicar, se pusiese una pantalla y ahí se pusiera todo el registro de su conversación con su esposa, con sus hijos, con sus vecinos en el teléfono, etcétera, etcétera, durante toda la semana. Me pregunto, ¿cuántas personas estarían dispuestas a predicar? ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vemos entonces la importancia de lo que el Señor quiere compartir con nosotros. No importa cuán bien nos vistamos, no importa cuán bien alimentemos nuestro cuerpo, no importa cuán bien estemos en otras áreas de nuestra vida, de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, nuestras palabras o nos condenan o nos absuelven. Nuestras palabras simplemente es el termómetro, el instrumento que mide nuestra condición espiritual. A través de ellas podemos nosotros revelar lo que hay en lo más íntimo de nuestras vidas. Pues de la abundancia del corazón habla la boca. Tendremos que preguntarnos cuando vamos a otros lugares donde no estamos rodeados de nuestros hermanos de iglesia, ¿cómo hablamos y cómo nos expresamos? En mi trabajo, ¿cuál es mi habla? ¿Cuál es mi conversación? En la escuela lo mismo. Cuando estoy con alguien en forma privada, cuando estoy en el teléfono y la otra persona no sabe quién soy yo, ¿cuál es mi conversación? ¿Cuáles son las palabras que salen de mi boca? Pero queremos estudiar brevemente en esta ocasión el plan de Dios para nuestro hablar, para nuestra conversación. Vamos al libro de Santiago una vez más a leer el capítulo 1, el versículo 19. Santiago capítulo 1, versículo 19 dice de la siguiente forma: por esto, mis amados hermanos, el apóstol Santiago no le está escribiendo a los no creyentes, no le escribe a los incrédulos, a los paganos, a los que no creen en el Señor Jesús, está escribiendo a sus amados hermanos en Cristo. Vamos a ver cuál es el consejo de Dios a través del apóstol. Todo hombre, otra vez no hay excepciones, todo ser humano, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Si ese sencillo consejo de la palabra de Dios fuese puesto en práctica, ¿cuántos, pero cuántos problemas se evitarían en todo lugar? En primer lugar, nos aconseja a que seamos rápidos, no para hablar, que es lo que usualmente sucede, sino para oír. Muchas veces las personas nos hablan, interrumpimos y damos nuestra opinión, sin permitir que la otra persona terminase de expresarse y de compartir sus ideas, objetivos, metas, planes con nosotros. Por eso muchas veces nos metemos en problemas. Hablamos demasiado rápido y no somos prestos para escuchar, ni aún permitimos que la otra persona esté dispuesta a terminar lo que quiere compartir con nosotros. Por eso somos rápidos para airarnos en vez del consejo divino que dice que deberíamos ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para airarnos. Si siguiéramos el plan de Dios, muchas peleas se evitarían en los hogares, muchas disensiones se evitarían en el centro de trabajo o aún en la iglesia. Si estaríamos simplemente dispuestos en silencio, sin interrupción, prestando atención, escuchar lo que la otra persona nos quiere hablar. Quizás mientras nos está hablando la otra persona, si es algo que no nos gusta, no nos conviene o no nos sentimos cómodos, podríamos en ese momento elevar una oración al Señor: Señor, ayúdame para que cuando yo hable sea lento para hablar y por supuesto lento para airarme. Y podríamos muchas ocasiones obtener victoria sobre nuestras conversaciones y sobre nuestra lengua. Es importante que cultivemos el hábito bíblico de escuchar prestamente, prestar atención, mostrar interés a lo que otros están diciendo y después con lentitud y bajo la dirección del Espíritu de Dios hablar y evitar el enojo. Comparto este tema con ustedes porque es un problema para este servidor. Es un problema diario. Para mí es fácil hablar. Para mí es fácil decir palabras. Pero muchas veces me he dado cuenta que esas palabras no están dirigidas por el Espíritu del Señor, simplemente están dirigidas por un corazón carnal. Cuando era joven era conocido como la vida de las fiestas. Allá iba a las fiestas y era el chistoso número uno. El joven de las bromas. El que siempre tenía algo que decir que hacía reír a otros. Pero para serles sinceros, muchas veces más bien nos estábamos burlando de otra persona. O rebajábamos a otra persona. Pero en todo esto decíamos que lo hacíamos en forma chistosa, humorística, bromista. Se hacía el humor y no teníamos la intención, decíamos, de lastimar a la otra persona. Pero en muchas ocasiones nuestras palabras de humor, nuestras palabras de chistes, lastimaban los sentimientos y los corazones y humillaban a la otra persona. Y entonces todos se reían con una carcajada. Era el hazme reír de las fiestas. Pero el Señor es misericordioso. Y puede tomar a una persona que no tiene control sobre su habla ni sobre su lengua y traerla a una experiencia de victoria en él. Todo eso lo hacía simplemente para demostrar que yo era importante, mientras otras personas eran rebajadas y eran lastimadas. En Proverbios capítulo 15 hay una declaración que, con la ayuda del Señor pude leerla y me hizo ver cuál era mi condición. Proverbios capítulo 15, verso 21 dice lo siguiente: la necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Así que para el necio, para el fatuo, para el falto de entendimiento y de cordura, la necedad es risa, es broma, es chistes, es humor. Pero para el hombre entendido, para el hombre cristiano, para el hombre espiritual, él prefiere enderezar sus pasos en el camino correcto. Saben ustedes, yo podía inventar historias increíbles, fabulosas. Tenía a la gente en expectativa a ver cuál iba a ser el final. Y al final de esa famosa, interesante y cautivante historia, decía: no, simplemente estoy bromeando, eso no es verdad. Vemos otra vez que demostraba que no tenía control en mi lengua. Es interesante, el libro de Proverbios nos dice qué clase de persona es esa y qué opinión Dios tiene de esas personas. Proverbios capítulo 26, versículo 18 y 19 dice lo siguiente: como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice: ciertamente lo hice por broma. ¿Cómo lo considera la palabra de Dios? Enloquecido. Un hombre que no está acuerdo. Un hombre que su mente no trabaja bien. Que sus palabras son como saetas y llamas que lastiman. Engaña a otros. Y después dice: no, simplemente estaba bromeando. Es una evidencia, una vez más, de un hombre carnal, no de un hombre espiritual. El que engaña a su amigo y lo hace para jugar está enloquecido. Es por eso que todo pensamiento, otra vez, tiene que ser traído a la cautividad de la obediencia de Cristo. Si no, lo que sale de nuestra boca simplemente es locura. Muchas veces he usado mis palabras chistosas para dirigir la atención de la gente. ¿Adivinen a quién? A mí. Y la gente ahora me busque. Y si yo sea alguien que la gente procura tener en sus fiestas. Pero realmente lo que estaba mostrando era locura con mi forma de hablar. ¿Qué significa la palabra engaño? En la Biblia la palabra engaño es más profundo en su significado que lo que simplemente conocemos en nuestro idioma castellano. Engaño es mentir, pero en la Biblia tiene un significado más profundo. Es mentir con sutileza, es mentir con disfraz. Les pongo el ejemplo, es un anzuelo. Pero el anzuelo tiene una carnada, tiene una lombriz, un gusano. Y cuando el pez mira el anzuelo, no mira el anzuelo. Lo que mira es un pedazo de comida. Y de esa forma el pez es engañado, pues piensa que va a saborear algo, que va a gozar de algo, que va a gustar de algo, que va a tener una comida. Y cuando muerde, demasiado tarde descubre que ha sido engañado, que no había comida, lo que había un anzuelo que ahora va a traer y causar su muerte. Ese es el concepto bíblico de la palabra engaño. Por lo tanto, vemos lo peligroso, lo dañino, lo mortal que es engañar. Por eso en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 5, dice que en los 144,000, aquellos que habrán obtenido la victoria sobre la bestia, su marca, su número, y estarán en el monte de Dios con el nombre de Él en sus frentes, significa su carácter, dice que habrán obtenido la victoria sobre la lengua y el habla, porque en ellos no se hallará engaño. De forma muy especial, estas palabras se dirigen a mí como ministro del Evangelio, porque se nos ha dicho que los que usamos el púlpito, los oradores, los predicadores, los expositores de la palabra, deberíamos ser aún más cuidadosos con nuestras palabras, 10 veces más cuidadosos con nuestras palabras, porque nuestras palabras tienen una influencia más poderosa, deben tener un impacto más profundo en los corazones. Por lo tanto, debo ser cuidadoso que mis presentaciones, mi habla, sobre todo cuando estoy delante del pueblo de Dios para compartir la palabra de vida que debe traer vida a ellos, no debe estar llena de chistes, de humor, de anécdotas jocosas, sino con seriedad y con profundidad debemos escudriñar las Escrituras, porque ellas testifican de Jesús y en ellas encontramos la vida eterna. Dios, por lo tanto, nos pide que seamos nosotros cuidadosos con nuestra forma de hablar y de expresarnos, para que a través de ella, la influencia de nuestras palabras pueda traer vida para vida en otras personas. Hoy día es muy común notar en los púlpitos los chistes, las bromas, las frases para simplemente sacar una risa barata de la congregación y de la audiencia. Pero esas palabras matan la eficaz, la obra del Espíritu, el impacto que la palabra quiere hacer en los corazones presentes. La gente sale contenta y feliz, pero sale vacía porque están destituidas de la obra del Espíritu y de la palabra en sus vidas. Por eso menciono la importancia de este tema para este servidor que lo está presentando. En cierta ocasión, el general Lee estaba reunido una noche rodeado de sus soldados allá en una fogata durante la guerra civil en los Estados Unidos. Y los hombres estaban allí en la fogata y él se alejó un poco, quería pensar y meditar el día siguiente, las estrategias, las batallas que iban a tomar lugar. Y mientras él se alejó, ahora la conversación de aquellos hombres que hasta el momento había sido buena y positiva, comenzó a degradarse y a degradarse y a degradarse. De repente uno de los soldados se pone en pie y mirando a su alrededor, en forma jocosa, en forma de broma, preguntó, ¿no hay ninguna dama a nuestro alrededor? Él sabía que no había ninguna dama, que todos eran hombres y soldados, pero quería simplemente preparar el ambiente para el chiste que venía después. El general Lee, que estaba cerca, escuchó esas palabras y dijo, no hay ninguna dama, pero sí hay un caballero. Y aquellas cortas palabras fueron suficientes para callar la necedad que había en el corazón de aquel joven soldado. Muchas veces es fácil ser parte de las risas y de las bromas cuando estamos en un grupo. No queremos, entre comillas, dañar el buen momento que otros pasan, pero no debemos reírnos. Eso estimularía de nuestra forma de risa que otros continúen hablando sus necedades, sus chistes que hieren y lastiman y rebajan el ambiente y la moralidad y la influencia de las palabras y del grupo. recordamos nosotros la historia de Daniel, aquel joven que frente a la tentación dijo no. Encontramos la historia de José, aquel joven que supo también decir que no cuando una mujer se le insinuaba. Sus palabras fueron claras: no puedo pecar contra Dios. Como fueron las palabras de Daniel: no vamos a comer de esa comida. Claras, al punto, sencillas. Pero había amor y ternura también. Aún las palabras de Esther: si perezco, que perezca. Pero para este tiempo el Señor me ha llamado para cumplir una misión. Muchas veces en nuestras reuniones sociales, aún dentro de la iglesia, dentro de reuniones religiosas, dentro de aquellos que decimos conocer la verdad para este tiempo y nos estamos preparando para la segunda venida de Jesús, muchas veces nuestras conversaciones son livianas, son vulgares, son superficiales, frívolas, necias. Cuidado con la influencia de nuestras palabras. No olvide, nadie puede domar su lengua, al menos que el Señor esté en control de su corazón. En Mateo capítulo 12, regresando a esa cita, vamos a leer el versículo 36. Mateo capítulo 12, versículo 36. Vamos a leer también el versículo 37, dice lo siguiente: mas yo os digo que de toda palabra ociosa, note, no habrán excepciones, toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En otras palabras, nuestro hablar descubrirá quién somos y qué hay en nuestros corazones. No se puede ocultar. Otro problema que es muy común hoy día en el habla, no tan solo son los chistes, las conversaciones vulgares y livianas y superficiales y frívolas, sino también son las exageraciones. Queremos hablar de algunos detalles que puedan ayudarnos en forma práctica a permitir que el plan de Dios se ponga en práctica en nuestras vidas. Parece que pensamos que si aún decimos cosas un poquito más allá de lo que son, ahora le podemos poner más sabor, más jugo a nuestras palabras, a nuestra conversación. Ahora van a tener más influencia, va a ser quizás más atractiva y más atrayente para otras personas. En la revista El Instructor Joven, página 214, o en sí es un libro, dice: la exageración es un pecado terrible. ¿Y por qué? Nos preguntamos. La respuesta es fácil: la exageración es engaño. Permítame leerle cuál es la definición de exageración en el diccionario. Dice lo siguiente: la exageración es la representación de lo que está más allá de la verdad, ampliando o engrandeciendo la verdad. Y termina diciendo: se cruza la línea de la verdad. Ahora nos damos cuenta por qué se nos ha dicho que la exageración es un pecado terrible. Porque es mentira, es engaño. Cuán fácil para nosotros a veces decir: ya te he dicho mil veces que no hagas esto. Tenemos que permitirle al Señor que Él tome control de esta lengua, de este órgano. Usted y yo no podemos, pero Él sí puede. Para que aún en lo más pequeño, en lo que parece insignificante, como dijo Jesús, nuestra habla sea sí, sí y no, no. Lo que más viene, de mal procede. Quizás comenzamos a entender ahora la profundidad de esta declaración. Y cómo el Señor quiere ayudarnos en nuestra vida y quiere restaurarnos desde la cabeza hasta los pies. Para que aún en las cosas más pequeñas nosotros podamos glorificarle. Tiempo atrás, cuando una persona hablaba, la gente prestaba atención. Cuando alguien daba su palabra en la antigüedad, era un juramento. Hoy día por eso todo tiene que ser en papeles, ya nadie cree en nadie. La palabra de la gente no tiene valor, no tiene significado, no tiene importancia. Todos son documentos firmados con abogados y más abogados, o si no, demandas y más demandas. Simplemente porque hemos perdido el hábito de, con sencillez, pero con claridad, expresar la verdad. Quisiera en este momento invitarte a recapacitar, a pedirle al Señor que nos ayude. Yo necesito su ayuda, por seguro, día a día. Es mi lucha. Estoy seguro que algunos de nosotros, de ustedes, quizás se relacionan conmigo en esta lucha, para que Él nos pueda dar victoria sobre nuestro habla, para que nuestra lengua pueda ser dominada y dirigida por Él, para que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros el milagro de hacernos hombres y mujeres honestos en nuestro hablar. No más, no menos, decir exactamente lo que es, no importa el costo, no importan las consecuencias. Vamos a tomar unos momentos para orar. Amoroso Padre Celestial, tu palabra nos dice que ningún hombre puede domar su lengua, y cuán cierta es esa declaración. Pero tu palabra también nos dice que para ti no hay nada imposible. Si reconocemos nuestro problema y venimos a ti y permanecemos en ti, tú puedes hacer el milagro de ayudarnos a hablar en armonía con tus principios, de presentar la verdad tal como es. Ayúdanos, Señor, y danos victoria. Queremos hacer tu voluntad y queremos andar en tus caminos. Y queremos que la influencia de nuestras palabras sea tal que tengan poder de vida para vida en otras personas. Ayúdanos, oh Dios. En el nombre de Jesús rogamos y pedimos esto. Amén.